queremos trabajar. Lo hemos hecho siempre, pero queremos trabajar mejor, en mejores condiciones.
Concentración de profesores frente a la sede de la Consejería de Educación en Madrid. Cientos de personas exigen desde las 6 de la tarde al gobierno regional que no continúe adelante con los recortes. Esperanza Aguirre hoy sí ha pedido disculpas por su error al confundir horas de trabajo con horas lectivas, pero la comunidad mantiene todos sus planes a pesar de la inminente huelga que va a impedir el inicio normal del curso el próximo 14 de septiembre. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y ya puestos a rectificar, sería bueno que alguien desde el Partido Popular de Madrid, al menos quien administra sus redes sociales en Internet, corrija algunas acusaciones de manipulación lanzadas estos últimos días contra periodistas y profesores a los que se acusó de haber manipulado la ya famosa Carta de las Faltas de Ortografía. De la historia ya hablamos aquí el otro día. Esa carta que recibieron los profesores estaba huérfana de tildes y sobrada de mayúsculas, unos errores que no aparecían, o al menos de forma tan descarada, en la que se remitió a los medios de comunicación. ¿Por qué había dos versiones? ¿Qué pasó con esa misiva? Bueno, ya tenemos una respuesta oficial. Aguirre, de forma más o menos convincente, lo ha explicado hoy de esta forma. Dice que la culpa la tiene la empresa que gestiona las nóminas de los profesores, que transcribió y no fotocopió la misiva de la presidenta.
Para ahorrar, se envió con la nómina. Y la empresa que hace la nómina, pues por razones técnicas que fueran, en lugar de imprimirla, que era lo que tenía que hacer, pues la volvió a repetir. Y solamente los duendes, no de la imprenta, si lo hubieran impreso, no hubiera habido problemas. Los duendes de las technicalities estas de, ¿cómo se llama? Que si paso el PDF al Word, que si no sé qué, no sé cuánto, lo vuelven a teclear, se olvidan de los acentos, no ponen el registro de salida y la escanean repitiendo.
Lo dijimos el otro día e insistimos en ello. Lo de la carta es casi anecdótico si se compara con la magnitud de este conflicto o con la tensión que se respira entre el profesorado, pero cuando se lanzan acusaciones desde un partido, desde Twitter o desde una rueda de prensa, cuando ya se acusa a alguien de manipulación o como se hizo de corregir, entre comillas, lo mínimo que se puede decir es un lo sentimos o simplemente un nos hemos equivocado. Es miércoles 7 de septiembre, por las temperaturas que tenemos podríamos decir que estamos casi en agosto, pero no. Vamos con la crónica de Madrid, Felipe Serrano, recogiendo el resto del discurso de hoy de la presidenta madrileña, ¿no? Felipe, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El conflicto educativo llevaba además a Esperanza Aguirre a decir que la posible huelga que hay en marcha puede ser el anticipo de lo que le espera al Partido Popular con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa.
La huelga es absurda, irracional y política. Y es lo que les digo, esto es un ensayo general de lo que van a hacer la oposición y los sindicatos cuando ganemos las elecciones. ¿Pero qué le vamos a hacer? Anchas son nuestras espaldas.
La presidenta del PP tampoco ha perdido ocasión de arremeter un día más contra el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al que atribuye todos los males educativos de la historia reciente de España. Aguirre, en cualquier caso, dice que se va a volcar para conseguir el triunfo del PP el 20N y, ya puesta a dar ejemplo, quiere liderar la lucha contra el despilfarro. Su última aportación, ella misma habla de ocurrencia, es enviar una carta, una más, a los 164.000 funcionarios de la comunidad. ¿Para qué? Para que le den ideas de dónde puede meter la tijera.
Es que no puedo profundizar porque no lo estoy estudiando. De momento es una ocurrencia. Estoy segura que entre 164.000, aunque la mayoría me dirán que me quite el sueldo, que me quite el coche, que me quite, pero habrá seguro 100 o 200 que darán magníficas ideas.
En cuanto al caso Gürtel, la novedad de hoy es que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra la decisión del juez Pedreira de archivar la causa que pesaba sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Los fiscales discrepan del juez, hablan de que el archivo es improcedente, además de prematuro, e insisten en que los indicios son múltiples y contundentes. Nos hacemos eco también de un estudio europeo que suspende a Madrid por el escaso entusiasmo que dedica a la lucha contra la contaminación. La capital se encuentra en un mal lugar en esa lista que ha examinado el Buró Europeo de Medio Ambiente, organizado organización que agrupa a 140 grupos ecologistas. Y menos contaminantes son, al parecer, los nuevos autobuses turísticos que circulan desde hace una semana por las calles de la capital. La tarifa ha subido de 14,5 € a 20, aunque el alcalde Gallardón mantiene que es un servicio barato.
Un servicio que, pese al aumento de las tarifas, tiene un precio competitivo. Es decir, es más barato que el que ofrecen ciudades como Londres, París, Roma, Berlín, Viena o Ámsterdam. Pero es incluso más barato el que ofrecen otras grandes ciudades españolas, como es el caso de Barcelona.
3,5 millones de euros van a ingresar cada año las casi vacías arcas municipales, Javier, gracias a estos nuevos autobuses turísticos.
Autobuses que ya se pueden ver por las calles del centro de Madrid desde el pasado lunes. Son las 7 de la tarde y 11 minutos. Vamos a actualizar tiempo y tráfico. Y nos interesamos en primer lugar por la situación en las carreteras de acceso. ¿Cómo se circula ahora mismo por las carreteras de acceso a la capital? DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en sentido salida en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, y en la carretera de Valencia en Rivas, tramos de 2 kilómetros. De entrada a Madrid vemos dificultades en la carretera de Burgos entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de Burgos hay tráfico intenso en Canillejas y en la carretera de A Coruña tráfico lento desde Majadahonda hasta el Plan. En la M40 van a encontrar dificultades en Coslada circulando hacia la carretera de Valencia y en el acceso a la A5 en el barrio de la Fortuna.
Y en la Almendra de la capital, en el centro, ¿cómo van las cosas? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Una situación prácticamente idéntica a la de ayer, con concentración en la calle de Alcalá, que provoca cortes y desvíos de tráfico en la zona de Alcalá Cibeles. Está cortada la Gran Vía en ambos sentidos, ya con desvíos a la altura de la Plaza de España. Y los puntos más complicados se sitúan sobre todo en la calle de la Princesa, en ese sentido Plaza de España, en el mismo sentido en la entrada por la Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, de nuevo recomendamos el metro para moverse por estos aledaños y como alternativa para el tráfico privado, la mejor, la M30.
Quizá refresque un poquito más en la sierra, pero aquí en la Gran Vía al menos hemos pasado esta tarde de los 30 grados, así que queremos saber si vamos a tener que dejar de momento la manga larga aparcada en el armario. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo veraniego el que nos espera para los próximos días. Puede que hacia el final de la semana, el domingo, llegue algo más de nubosidad variable y alguna precipitación, pero de momento en la Comunidad de Madrid no podemos pronosticar otra cosa que cielo prácticamente despejado y temperaturas como las de hoy calurosas. Otra vez volveremos a pasar calor, una jornada de pleno verano, la de jueves, con máximas por encima de los 30 grados en toda la región, mínimas entre los 15 en el norte y los 18-20 en el sur de la comunidad.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter @ser_madrid.
Esperamos vuestras llamadas, como siempre, en el 902 11 60 60. Si tenéis algún asunto que queréis comentar, que queréis hablar de él aquí en la Ventana de Madrid, pues recogemos desde ya vuestras opiniones. Son las 7 de la tarde y 14 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid. Cadena SER 94.4 FM. Pase lo que pase.
Tostas, sartencillas, parrilladas y raciones en la terraza del restaurante asador Los Fogones de Parla.
En Parla, avenida Cerro del Rubal 55, entrada Parla Este, frente al centro comercial El Ferial. Reservas en el 91-605-3206.
Descansar bien no tiene precio, tiene mini precio.
En Canapés tenemos una oferta en microfibras, es una tela antimanchas, también en dos colores, en Bengué y en Beige, a 159 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Fundamental y es un armario más en casa.
Hola, ¿cómo estás? Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada. Prada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Ser Madrid Sur.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Y todo lo que suena en Madrid de la lista de La Ventana en Spotify. Este miércoles vamos a escuchar a Paolo Nutini, que aunque lo parezca no es italiano, es escocés. Italiano era su padre, vive en Escocia, dicen que ha bebido musicalmente de David Bowie, de U2 y de Oasis. Y este señor suena así.
Tuesday, I'm looking tired and feeling crazy. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Top it off with a pair of old shoes that were ripped around the seat. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday, I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. I'm wearing my brand new shoes. Oh, wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes.
Tertulia de La Ventana de Madrid, que arrancábamos con esta música. Hombre, este señor está claro que de Italia, tiene el apellido y poco más. Suena totalmente escocés con esta voz, tirando un poquito ahí al blues y tal. Me gusta. Nuria Varela, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te gusta también, ¿no?
Me ha gustado. Lo hemos apuntado.
Enrique Villalba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Yo te pediría que repitieses, por favor, el nombre, porque la verdad es que es un descubrimiento este chico.
A ver, que me lo han apuntado aquí. Paolo Nutini.
Perfecto, pues ya me lo apunto.
Suena nombre de nocilla un poco. Emilio Silva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos todos. ¿Habéis llegado sin problemas aquí a la Gran Vía, a la radio? ¿Os habéis encontrado con la manifestación de los profesores?
Gran Vía estaba despejada, estaba completamente cortada. O sea que sí, llegar aquí ha sido fácil. Aquí en Alcalá ya no era lo mismo.
No, estaba cortada, la han cortado durante varios minutos. Si os parece, vamos a irnos precisamente a esa sede de la Consejería de Educación. Allí esta tarde centenares de profesores se han concentrado, como sabéis, para protestar por los recortes del gobierno de la Comunidad de Madrid. Jorge Aldea está allí. Jorge, ¿ha habido mucha gente? ¿Ha transcurrido todo esto con normalidad? ¿Continúa todavía hasta ahora?
Pues sí, efectivamente, mucha gente. Yo creo que mucha más de las que se esperaba. Y pues nada, desde las 6 de la tarde llevan aquí a las puertas de la Consejería de Educación, cacerola, silbato en mano, haciendo mucho, mucho ruido ante esos recortes en educación. Y también hay que decir que todo con normalidad, sin ningún tipo de incidentes.
Junto a ti está Jesús Galván, que es director de instituto. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, saber, Jesús, se plantea una jornada de huelga para el próximo día 14. Hay algunos profesores y sindicatos que quieren convertir, bueno, esta huelga en indefinida, lo piden, por ejemplo, los interinos. Posturas, lógicamente, cada uno defiende la suya, pero no es cierto que si el curso no comienza, quienes van a pagar al final el pato, las consecuencias son los chavales.
Siempre. Los muchachos son los que van a tener los efectos inmediatos, pero sobre todo a medio plazo y a largo plazo.
Uh-huh. ¿Es inevitable? ¿Y hay posibilidad de que la Comunidad de Madrid cambie de postura? Escuchando, por ejemplo, esta misma tarde a Esperanza Aguirre, ¿vosotros tenéis la sensación de que se va a apear en algún momento de esos recortes?
Nosotros tenemos esperanza, y no lo digo con segundas, que se pueda sentar y dialogar y reconducir la educación en Madrid.
Uh-huh. Junto a Jesús está Lourdes, Lourdes Jerez, que es profesora. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la Ventana de Madrid. Hoy concentración, la semana que viene huelga, el calendario es muy intenso. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué ánimo se respira ahora mismo? ¿Qué ambiente se respira entre los profesores?
Pues yo creo que todo el mundo está francamente enfadado y desconcertado, porque parece mentira que vaya tanta gente a parar a las listas del paro y que estemos empezando un curso con un montón de recortes, con los alumnos que no saben qué hacer porque han perdido la optatividad, han perdido muchísimos derechos, y los profesores también, por supuesto.
Lourdes, en este ambiente tan tenso que se vive ahora mismo, y lo comentábamos antes con Jesús, con tu compañero Jesús, ¿tú crees que lo mejor para los alumnos es que se produzca una huelga? Y no te digo ya nada si se convierte en indefinida.
La huelga siempre es mala, pero es el último recurso. En principio, lo peor es que la enseñanza quede como la están proponiendo ahora mismo. Eso sí que sería negativo para los alumnos. Uh-huh. Y eso, a largo plazo y a medio plazo, es prácticamente impensable, es cargarse la enseñanza pública.
Pues Jesús Galván, Lourdes Jerez, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Gracias.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en esa calle Alcalá, que, como decimos, ha estado cortada durante varios minutos, cientos de personas que se han concentrado, profesores que se han concentrado frente a la Consejería de Educación, en lo que ha sido el primer acto potente ya de protesta contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Por aquí vamos a arrancar, si queréis, el tiempo de tertulia y de opinión. Me gustaría preguntaros, en primer lugar, por lo que habéis escuchado esta mañana de Esperanza Aguirre, que medio ha rectificado lo que dijo el otro día, cuando se equivocó, confundió horas de trabajo con las horas lectivas, cuando habló de las famosas 20 horas en lugar de las 37 y media que trabajan los profesores, y también del resto del discurso de Esperanza Aguirre, porque me da la impresión que nos hemos quedado con esa parte de la rectificación, que era un poco poner voz a lo que ya habíamos leído hace unos días en Twitter, pero luego está toda la parte, el mensaje directo que envía la oposición y que envía también a los sindicatos, de que ojito a lo que estáis viendo, porque esto es seguramente lo que va a haber. Los sindicatos y la oposición van a tensar el ambiente social lo máximo posible, sobre todo a partir del 20N, si finalmente el Partido Popular gana las elecciones generales. A ver, Enrique, arrancas tú.
Pues bueno, las declaraciones de Esperanza Aguirre, tampoco es raro ver que Esperanza Aguirre muchas veces lo que hace es tirar la piedra y esconder la mano. Primero carga las tintas para obtener por lo menos una porción de victimismo dentro del asunto. En este asunto yo creo que el principal error es que se ha tenido muy poco respeto, ya no solo por parte de Esperanza Aguirre, que yo creo que ha sido la que, o sea, simplemente ha puesto una guinda y en todo el problema con los profesores. Creo que ha habido muy poco respeto al trabajo de estos profesionales. No sea en la declaración de Esperanza Aguirre ahora se rectifica, pero no se ha tenido en cuenta la cantidad de horas de trabajo, que no es extra, es que está dentro de sus atribuciones que realizan todos los días. No se ha tenido en cuenta que, o sea, se está considerando que se está haciendo una huelga irracional, que politizada, pero es que no sé si ha considerado la presidenta que mandar al paro a la gente sí que es una cosa por la que levantarse, por la que exigir que las cosas se hagan de otra manera. Vamos, entiendo que Esperanza Aguirre no considera que mandar al paro entre 1.500 y 3.000 profesores sea una cosa muy racional, sobre todo cuando ella misma dice que está luchando contra el despilfarro. Entonces, yo lo que entiendo es qué es lo que se consideraba, que los interinos eran un despilfarro o que en realidad estaban prestando un servicio que necesitaba el servicio educativo madrileño. Yo creo que queda ahí el asunto y creo que todavía tienen margen, pero la comunidad va a tener que hacer algún descuelgue más de su propio orgullo para decir, vamos a intentar arreglar este desaguisado, intentando tener contento a todo el mundo.
Las posturas ahora mismo sí que están muy enrocadas porque nadie se ha movido ni un poco, y por ejemplo la semana pasada, que el pasado viernes se tenían cita los sindicatos con representantes de la Consejería de Educación, finalmente esa reunión no se produjo, la consejería sí se sentó, pero los trabajadores no acudieron, en consecuencia finalmente se pactó de manera unilateral ese complemento que van a percibir los profesores este año por ese esfuerzo extra, bueno, algunos de los profesores, tutores y otras categorías de los docentes. Nuria, a ver, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que Esperanza está 24 horas de los 365 días del año en campaña, y yo creo que incluso ella misma alguna vez lo ha reconocido, y esta es una más, ¿no? Tiene mucha cintura, efectivamente, pero mucha más que todo su equipo, y de hecho son un montón, ¿no? El coro que le sigue y que anima sus palabras. Pero en cualquier caso, yo creo que el daño ya está hecho. Ha conseguido su objetivo, que es volcar sobre, a mi juicio, un error tremendo como es los recortes en la educación, volcarlo sobre la supuesta, o la duda, ¿no? Volcar la duda sobre el colectivo de profesores, con lo cual eso ya lo ha conseguido, así que ya puede jugar, mirar en otra dirección y quedar como la buena y pasarle la pelota de la mala a su consejera. En cualquier caso, yo creo que una vez más no podemos confundir inversión con gasto. Y en el caso de la educación creo que debemos dejar de hablar de recortes y de gasto porque no lo es. Y también deberíamos tener la buena costumbre o empezar a practicarla de sacar la educación de este debate preelectoral. Me parece algo muy serio como para que estemos en precampaña con el tema clave de la educación.
En precampaña y con un problema añadido además, que es el inicio del curso. Es decir, que lo comentábamos ahora en la entrevista que acabamos de realizar a los profesores, aquí lo grave es que el día 14 al final haya una huelga, que esa huelga se convierta en indefinida, porque quien va a pagar las consecuencias reales no es ni Esperanza Aguirre ni ningún profesor.
Bueno, pero
al final la va a pagar el alumno y los padres.
Quiero decir que todos, yo creo que los que estamos aquí somos generaciones que hemos hecho muchas huelgas en nuestra época estudiantil, ¿no? Tanto en el bachillerato como en la universidad, y no ha pasado nada. Quiero decir, hay cosas por las que merece la pena pelear, y hay cosas que hay que defender, y el futuro de la educación pública, desde luego, yo soy madre de un niño escolarizado y no le pasa nada porque haya problemas, y nosotros hemos perdido muchos días, pero hemos conseguido algo más importante.
Emilio.
No, yo creo, cuando venía para aquí, que yo me cruzaba y aparcaba justo en la esquina con la calle Alcalá, he visto a una gente que es importantísima, ¿no? Y además los he mirado con esa sensación, ¿no? Es la gente que va a conseguir que los niños que están ahora estudiando tengan unas oportunidades, que tengan un futuro, que tengan, pueden determinar su vocación, pueden ser absolutamente influyentes en lo que va a hacer esa generación, ¿no? Por eso yo creo que en ese sentido la Comunidad de Madrid debería asentar a especialistas, porque cuando hablamos o habla la presidenta de la comunidad de que esto es algo irracional, pues lo racional, teniendo los datos que se tienen con respecto a la educación, sería sentar a los mejores expertos, que son los profesores, ¿no? Y evidentemente no se ha contado con ellos para realizar esta serie de recortes. En lo que no recorta la comunidad es en cortinas de humo. Es muy curioso el orden de cómo se ha sucedido primero el error de las 20 horas para dejar correr unos días el argumento de que son unos vagos los profesores y que, bueno, pues que es normal que les apriete las clavijas. Después el error ortográfico, que incluso es una forma de que no se hable de lo importante, porque lo importante es lo que va a suceder o cómo se va a ver afectada la calidad de la enseñanza, ¿no? Y en el orden de esos errores no se ha equivocado, porque de alguna manera lo que está haciendo es alejar el debate de donde tiene que estar, ¿no? Y donde tiene que estar es que una persona que representa a una institución como una comunidad autónoma tiene el deber de trabajar por y para la defensa de la enseñanza pública, que es la que ella gestiona. Entonces es incomprensible, por ejemplo, que una persona que incluso se declara tan liberal tenga una exención fiscal para quienes estudian en colegios privados. Quiero decir que es una forma de intervenir en el mercado.
Por supuesto, pero es que es una forma de intervención ideológica que está clara. Es decir, yo creo que a la hora, o sea, aumentar las horas lectivas de los profesores abunda en, como dijo Lucía Figar, abunda en la igualdad del educativa. El problema es que de tanta igualdad que se busca, se corre el riesgo de acabar con la diversidad. Y ese es uno de los grandes acentos que hacen los profesores. No todos los niños son iguales, ni se educan igual, y por eso se necesitan otro tipo de clases extraescolares o tutorías especiales para atenderlos. Y eso también hay que pagarlo, eso también hay que atenderlo, y para eso también hay que dedicar
horas dentro de esas 37 horas y media que dice Aguirre que hay que reubicar o reordenar para que los profesores trabajen más en clase, más que en los claustros o en otros sitios. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de fomentar una igualdad exacerbada, se llega al debate educativo que va a suponer que muchos padres se planteen, joder, es que claro, en la educación pública yo no voy a tener esos servicios extra, con lo cual, ¿qué hago?
Pues no,
irme
no,
a la concertada o a la privada, con lo cual se fomenta el trasvase de alumnos a donde quieren que estén.
Yo lo de la igualdad ya me lo puedes explicar porque no lo entiendo. O sea, no sé ni qué relación hay en reducir, en aumentar el número de las lectivas con la igualdad en la educación, cuando hay, puede ser cualquier cosa. La inmensa mayoría de los colegios concertados son religiosos, los colegios privados tienen unos precios prácticamente imposibles para la mayoría de las personas que vivimos en esta comunidad. No sé a qué tipo de igualdad, más bien creo lo que decía la profesora Lourdes, ¿no? Que con la casi entrevistadora, es, más que perder derechos los alumnos, están perdiendo oportunidades los alumnos, ¿no? No estamos hablando de igualdad, sino todo lo contrario.
Ha sido muy curiosa la expresión de esa profesora porque ha dicho estoy desconcertada. Dice, sí. Bueno, mientras hay una enseñanza concertada, hay otra que está desconcertada, que es la enseñanza pública.
¿Me dejáis introducir otro elemento? En la rueda de prensa de esta mañana de Esperanza Aguirre, bueno, pues hablábamos antes de cortinas de humo, ¿no? Bueno, Esperanza Aguirre es una maestra de utilizar determinadas cuestiones para hacer un poquito de ruido y desviar la atención de muchas veces de las cosas realmente importantes. Y yo tengo la sensación de que hoy lo he vuelto a hacer cuando le han preguntado por su futuro, por el ascenso de Gallardón, por las posibilidades que tiene Gallardón de incorporarse a un posible futuro, hipotético futuro gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Atentos, vamos a leer entre líneas, como siempre, con Esperanza Aguirre, pero atentos a lo que ha dicho la presidenta de Madrid.
Si sería yo alcaldesa, quiere decir, ¿a qué llama usted asciende? Porque yo creo que ser alcalde de tu ciudad es un puesto magnífico. Me tengo que ir, que tenemos la apertura del curso universitario. Muchísimas gracias.
Bueno, guiñito al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Guiñito claro, como diciéndole, bueno, como si ser alcalde de Madrid no fuera importante. Dejando ahí también otra idea no demasiado clara de si ella puede ser o no puede ser en un futuro más o menos inmediato alcaldesa de Madrid. En fin, todo este rollo que muchas veces se traen tanto desde la Puerta del Sol como desde Cibeles, ¿no? Ese intercambio de cariños varios, de besos virtuales, ¿no? Y dialécticos y que en muchos casos y en muchas ocasiones pues no dejan de ser eso, anécdotas, comentarios que no van más allá y que desvían el foco de lo realmente importante, ¿no?
Hombre, no sé, yo desde luego creo que se están se tiene muy claro que Gallardón, por lo menos la gente parece tener claro que Gallardón se va a ir del ayuntamiento en cuanto gane el PP, porque yo sinceramente pienso que el PP va a ganar las elecciones, otra cosa es como las gane, pero en mi opinión, Gallardón no va a abandonar el ayuntamiento. Es un tío que cuando dice que hace una cosa, la cumple. Otra cosa es cómo lo haga, porque se puede compatibilizar la tarea de alcalde con otras tareas en el Congreso de los Diputados y en el gobierno, si se diese el caso. Yo creo que lo que va a hacer Gallardón es preparar el terreno para su inmediato sucesor o sucesora, que esa es otra historia que habría que abrir, porque bueno, se habla de Botella, aunque ya lo ha negado, hoy mismo salía en los periódicos. Pero yo creo que habría que preguntarse más bien si Aguirre querría ser alcaldesa, más que si Gallardón quiere seguir siendo alcalde, porque yo creo que va a mantener precisamente con esa política de tratar de cumplir con sus promesas. Yo creo que va a ir por lo menos hasta el final de lo que le permita su vinculación política, ir a, o sea, quedarse en Madrid, más que nada porque lo ha prometido, y este hombre es muy de símbolos y muy de tratar de cumplir lo que promete, sea de una manera o de otra. Por eso yo no dudo que va a quedarse.
Yo creo que Esperanza Aguirre le gusta mucho ser la lideresa de la oposición al gobierno central, ¿no? Y constantemente, además, con sus declaraciones parece que su oposición no es la oposición que tiene la Asamblea de Madrid, sino que está un poco más arriba. Y en ese sentido, la pelea con Gallardón tiene que ver con algo cronológico y biológico, ¿no? Quiero decir que ella, suponiendo que ganara la selección Mariano Rajoy, pues, quiero decir, y que esté un par de legislaturas, podemos decir, pues ahí hay una imposibilidad para tener el acceso, ¿no? Y a veces parece que hace algunas cosas para dificultar esa candidatura de Rajoy, ¿no? Porque esta bronca a dos meses de las elecciones, pues quizás no le benefician nada.
Os veo muy seguros del futuro.
Pero es que es la
bronca. No, he dicho un suponer.
Yo no he dicho nada.
Planes a 4 años, planes a 8 años ya. Bueno, Nuria.
Bueno.
No he dicho nada.
Lo retiro.
No, básicamente porque con la que está cayendo y efectivamente con el tema que estábamos tratando, ¿no? Y cómo está Madrid, o al menos yo creo que de la vuelta de vacaciones ha sido dura para todo el mundo. A mí me entristece mucho estos juegos y que dediquen tanto tiempo la gente que tiene que estar gestionando, gente que tiene una deuda, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, espectacular. Que se dediquen a estos juegos.
Y te voy a decir más, y nosotros los medios de comunicación, que también tenemos culpa porque consumimos tiempo hablando de estas cosas
y les hacemos el caldo gordo, claro.
Así que vamos a continuar. Tenemos una comunicación pendiente con Javier López, con el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Señor López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, le hemos llamado primero porque queríamos preguntarle por el asunto de la educación y por lo que ayer dijo, bueno, de su sindicato de Comisiones, Ana Botella, en referencia a usted, además. Pero primero le quiero preguntar por lo de esta mañana. ¿Serán satisfechos ustedes con las disculpas de Esperanza Aguirre? Esta vez no lo ha hecho a través de Twitter, además.
Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre tenía la obligación de disculparse ante un profesorado. Yo creo que está cada vez más indignado con la situación que está generando en la educación madrileña y con la campaña de desprestigio de una profesión que yo creo que goza del reconocimiento de la gran mayoría de la ciudadanía. Tenía la obligación de disculparse y yo creo que tiene la obligación también de sentarse con las organizaciones profesionales de los profesores y reconducir esa medida que ha adoptado de manera unilateral y sin haberla consultado para nada con estas organizaciones que son representativas. Lo que ha hecho Esperanza Aguirre puede ser ilegal y puede ser declarado ilegal por los tribunales en el futuro y, por supuesto, sin consecuencia real ninguna, precisamente por haber obviado la necesaria y obligatoria consulta a las organizaciones profesionales.
Me gustaría recuperar lo que ayer en este mismo programa pudimos escuchar y debatir, además, al escuchar a Ana Botella, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que hacía esta reflexión cuando le preguntábamos precisamente aquí en la cadena SER por unas declaraciones que usted efectuó el pasado fin de semana sobre la merma de la calidad de la enseñanza al aumentar las horas lectivas. Vamos a escuchar en primer lugar a Ana Botella.
Yo creo que el secretario general de Comisiones Obreras se tendría que preocupar de otras cosas. El secretario general de Comisiones Obreras y Comisiones Obreras están acostumbrados a recibir unas cantidades, reciben unas cantidades de dinero que digo yo que a lo mejor también en este momento se tendrían que replantear. Y yo creo que el secretario general de Comisiones Obreras debería también preocuparse de los que están en paro, porque él suele preocuparse, solamente se preocupan de los que trabajan. Porque si al señor secretario general de Comisiones Obreras le importara la creación de empleo, tendría que estar a favor de reformas del mercado laboral.
Esto decía Ana Botella ayer. Las acusaciones, señor López, son creo que bastante directas, así que me gustaría que le respondiera si quiere a la concejala de Madrid.
Bueno, yo creo que la concejala de Madrid en este caso tiene muy claro quién es el secretario general de Comisiones Obreras. Creo que es algo que no tiene duda ninguna porque lo repite bastantes veces. Y desde luego lo que no tiene claro es para qué sirve el secretario general de Comisiones Obreras. El secretario general de Comisiones Obreras, como todas las comisiones obreras, sirven para defender a las personas que están paradas y sirven para defender también a aquellas personas que tienen en riesgo su empleo. Y en este caso hay 3.000 profesionales que son la cantera futura de la educación madrileña que directamente han sido enviados al paro. Y en una situación en la que acabamos de conocer que el mes de agosto, pese a que el presidente de la patronal madrileña nos dijo que se habían creado 3.000 puestos de trabajo en Madrid con la visita del Papa, pues parece que ha habido 5.000 parados más y son ya 475.000 las personas inscritas en las listas del paro. Por lo tanto, mandar a 3.000 profesionales, que además, reitero, son la cantera, los que ahora mismo están preparándose para ser el futuro de la educación madrileña en cuanto al nivel de profesionalidad que van a ejercer, enviarles al paro me parece dramático. Y en cuanto a los dineros, me parece que es enmendar la plana a Alberto Ruiz Gallardón. Creo que Alberto Ruiz Gallardón es un señor muy de derechas, pero es también un señor que ha entendido desde que fue presidente de la Comunidad de Madrid hasta el momento en que es alcalde de Madrid, que hay una cultura del diálogo, que hay un respeto entre instituciones y que hay que cooperar empresarios, sindicatos y gobiernos para hacer las cosas con mayor o con menor fortuna. Y podremos reprocharle el nivel de endeudamiento de Madrid, podremos reprocharle cómo aplica las políticas en Madrid, pero desde luego yo no puedo reprochar a Alberto Ruiz Gallardón el carácter democrático de sus políticas, y en este sentido me parece que es enmendar la plana. Quien ha sido concejala de empleo de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid y que ha participado, por lo tanto, en los acuerdos y en las reuniones del Consejo Local para impulsar políticas de empleo, formación, etcétera, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, me parece que no viene a cuento. Vuelve a confundir a Ana Botella las peras con las manzanas y la suma les sale rara.
Una cosa más, Javier López. En el proceso asambleario abierto entre los profesores, en el conflicto de la educación, ¿nos puede decir si ha avanzado algo en estas últimas horas? ¿Podemos ya dar por hecho que habrá huelga el día 14? Y segunda cuestión importante, ¿esta huelga va a ser solo ese día o va a ser indefinida?
Bueno, los profesores lo que están haciendo es un proceso de consultas en los claustros, es decir, a todo el profesorado, para que cada profesor y los claustros de los diferentes centros educativos se pronuncien. Yo creo que mayoritariamente los centros y la Comunidad de Madrid abre un proceso de diálogo y de negociación. Las organizaciones sindicales se sienten a negociar, se van a pronunciar por la firmeza, lógicamente, en el caso de que la Comunidad de Madrid no dé a torcer su brazo, se van a pronunciar por sumar a padres, profesores, alumnos, a la comunidad educativa, a esta batalla no deseada ni querida desde luego por nadie, y se van a pronunciar desde luego por una huelga en principio el día 14, como lo hacen otras comunidades autónomas, y tan solo una huelga de carácter indefinido se plantearía en todo caso en un futuro en el que la Comunidad de Madrid no diese marcha atrás y condujese a un callejón sin salida.
Una última cuestión, muy rápida, Javier López. Estoy leyendo en la cuenta personal de Twitter de Esperanza Aguirre que, bueno, que los sindicatos no han querido negociar en todo este tema de la educación. Ustedes el pasado viernes no se sentaron, en efecto, a cerrar esa parte de la compensación extra que iban a recibir algunos de los profesores. En este sentido, ¿se puede decir que los sindicatos deberían dar un paso hacia adelante, tender la mano a la Comunidad de Madrid?
La Comunidad de Madrid tiene la mano tendida siempre para sentar a negociar. Es Lucía Figar, la consejera de Educación, la que públicamente ha reconocido que no se ha sentado con las organizaciones sindicales para consultar las medidas de inicio de curso, que las remitió directamente a los centros, y que luego habló con la Asociación de Directores de Centros, que no son los representantes de los trabajadores, son los directores de centros, y además le dijeron que no le parecía bien esas medidas. Y en cuanto a la reunión del otro día, era una reunión para acordar los recortes y para acordar los ajustes de plantilla y para acordar qué dinero se daba a aquellos profesores que tuvieran que trabajar más, etcétera, etcétera. Pues, lógicamente, no nos vamos a sentar sobre la base del acuerdo con unas medidas con las que no compartimos y que ni nos han sido consultadas. Ahora, ¿quieren sentarse a hablar de la calidad educativa? ¿Quieren sentarse a hablar inmediatamente de una salida a este conflicto que ellos han generado mañana mismo, esta misma noche, si lo quieren?
Pues ahí queda ese ofrecimiento. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y tenemos que irnos a la publicidad muy rápido. Son las 7 de la tarde y 43 minutos. A la vuelta analizamos lo que ha dicho el secretario general de Comisiones y nos vamos con otras cuestiones del día.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, ser_Madrid.